Señor, gracias. Porque tú amas a tu iglesia, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú tienes grandes cosas, Señor, para tus hijos. Tienes libertad, tienes plenitud, tienes vida. Señor, y nos ponemos bajo tu gracia en esta mañana, Señor. Y como tú nos has dicho hoy, Señor, tomamos autoridad sobre toda distracción, sobre cualquier cosa que el enemigo quiera hacer, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y cada uno de nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en esta mañana, Señor. Yo te pido que hables tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues esta semana el Señor me daba para compartir algo en Éxodo 19. En este momento lo que está sucediendo es que el pueblo de Israel ha salido de Egipto, Dios le ha sacado con milagros, con todas las plagas, ha abierto el Mar Rojo delante de ellos, es decir, el pueblo de Israel sabe, ha visto la gloria de Dios, ¿no? Sabe su poder y acaba de vivir una experiencia asombrosa de liberación. Igual que cada uno de nosotros hemos vivido esa experiencia cuando Jesús nos libró del pecado y nos sacó de la esclavitud de la muerte y nos ha llevado a la vida. Hemos visto su poder, hemos visto su gracia sobre nosotros. Y ahí, en un momento, han pasado 3 meses, ellos siguen caminando por el desierto, y en un momento, Dios como que les para en el desierto, les llega al desierto del Sinaí y les para, porque quiere hacer algo con ellos, quiere consagrarles. Y entonces dice, yo lo voy a leer, le he pedido a los que están en la pantalla que no lo pongan la lectura de momento, porque voy a poner unas imágenes luego. Pero lo voy a leer, está en Éxodo 19, para el que quiera tomar notas. Dice, y cuando llegaron a ese desierto, donde Dios les paró, les detuvo, Moisés subió a Dios al monte, ¿no? Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, esto le vas a decir a la casa de Jacob. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo yo os tomé sobre alas de águila, y os he traído hasta mí. O sea, es Dios mostrando su amor, ¿verdad? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Eso es lo que el Señor quiere hacer con ellos en ese momento. Llevan 3 meses caminando en el desierto, les para y les dice, ahora os voy a consagrar. Os quiero decir y recordar que yo os he salvado porque os amo, porque os he llevado en alas de águila, y os atraigo a mi corazón, quiero que me conozcáis a mí. Si escucháis mi voz y sois obedientes a mí, voy a hacer de vosotros un reino de sacerdotes y de gente santa. Y entonces pone delante de ellos esta imagen de una nueva identidad, como ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando nos ha salvado, nos ha dado una nueva identidad. Para que la tengamos delante y digamos, pues vamos a caminar hacia ello, porque en potencia ya lo somos en Cristo. A ellos les dice, vais a ser, esto es lo que yo tengo para vosotros, un reino de sacerdotes y de gente santa. Así que caminad hacia eso, ¿verdad? Pues entonces les dice, vale, lo vamos a hacer de esta manera, la consagración. Vais a estar 3 días santificándoos y purificándoos. No vais a hacer nada impuro, nada impuro, y entonces vais a estar sin tocar mujer, y os vais a mantener así 3 días. Y luego os vais a poner alrededor del monte, Moisés va a subir al monte a escuchar lo que yo le tenga que decir, y vosotros vais a estar ahí, al lado del monte, viendo cómo yo desciendo, y viendo todo lo que digo, y oyendo lo que yo oigo, o sea, lo que yo hablo a Moisés. ¿Vale? ¿Qué expectativa, no?, tendría el pueblo, madre mía, ¿qué va a pasar? Entonces están 3 días purificándose, en santidad, y de repente empiezan a sonar las bocinas al tercer día, y ellos se ponen alrededor del monte a ver qué es lo que va a pasar. Y en el capítulo 20 dice, ahora sí que podemos poner, muy bien, ya habéis puesto la imagen, muy bien. Este es el monte Sinaí, ¿vale? Entonces, de repente dice, Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, los sonidos de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo todo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Estaban donde Dios les había dicho, cerca del monte, pero se pusieron de lejos, se apartaron del monte. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que Dios no nos diga nada a nosotros para que no muramos. Pero Moisés le respondió al pueblo, esto es muy interesante, le dijo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Pero esto, si lo leemos todo de seguido, parece una contradicción, porque dice, no temáis, Dios quiere poner su temor delante de vosotros. ¿Cómo que no tema y Dios quiere poner su temor? Entonces, hurgando, resulta que nuestra traducción, la palabra es la misma, temer y temer. Pero en el original son dos palabras que hacen referencia a cosas muy diferentes, ¿vale? La primera vez que Moisés les dice, no temáis, no temáis de esto que estáis viendo, que normal que temieran, ¿verdad? Yo me pongo en esa situación y normal de ver todo eso, uno siente pavor. Ese primer no temáis de Moisés les está diciendo, no tengáis pánico, no os asustéis de Dios, no os asustéis de Dios. Porque si nos asustamos de algo, ¿qué hacemos? Corremos, ¿verdad? Nos vamos al otro extremo, queremos huir de eso. De lo que nos asusta, no nos queremos quedar ahí viéndolo, queremos huir de eso. Dios nunca quiere alejarnos de Él, entonces no tenemos que asustarnos de Él, por mucho que nos muestre su gloria de esta manera. No lo está haciendo para que nos alejemos de Él, sino para que su temor esté delante de nosotros. Ese temor, segundo, que es la voluntad de Dios, en realidad significa reverencia moral. Reverencia moral. Lo moral es lo que es justo, bueno, santo. Entonces Dios está diciendo, no quiero, no os muestro esto para que os vayáis corriendo de mí porque os doy miedo, porque entonces si huís de mí vais a ir al pecado, porque no hay otra salida, o conmigo o con el pecado, sino venid a mí, quedaros cerca, aunque os pueda compungir un poco, pero quedaros cerca de mí, porque lo que os estoy mostrando es mi santidad. Os estoy mostrando que yo soy santo y que lo que quiero es que vosotros seáis santos. Porque, ¿os acordáis lo que les había dicho al principio? Os estoy consagrando para que seáis un pueblo de gente santa. Entonces les está mostrando que Él es santo. Y que lo que quiere de ellos es que teman, tengan reverencia de la santidad de Dios. El efecto de los dos temores es totalmente contrario. Porque mientras uno nos aleja de Dios, el otro nos acerca a su santidad tanto que nos tiene así. Solo queremos estar cerca de Él. Estamos así, ya estamos muy lejos. Solo queremos estar cerca de Él, cerca de Él, cerca de Él. Eso es lo que Dios quería mostrar al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel en ese momento no escuchó las palabras de Moisés. No entendió esa diferencia y se fue lejos. Y dijo que no, que no, que no queremos que oír nada, que nos lo digas tú. Total, que Moisés baja, luego vuelve a subir, y hay varias subidas y bajadas en el monte. Pero hay un momento que Dios le vuelve a mandar arriba por 40 días. Y todos los que se quedan abajo no saben que iba a durar tanto. Entonces están ya como un poco impacientados, un poco desesperados. Oye, Moisés, ¿cuánto tiempo va a tardar? Yo me imagino ya también diciendo, no se subió agua ni comida. Este ya tiene que estar en el otro barrio, porque es imposible, es imposible. Entonces, Moisés ya ha muerto. Entonces van a Aarón, que también está abajo con ellos, y les dicen, Aarón, mira, Moisés, no sabemos lo que ha sido de él, pero nos tienes que hacer dioses nuevos para que los sigamos. Y entonces Aarón coge y dice, vale, pues tengo una idea. Coger todos los pendientes de oro vuestros, de vuestras mujeres, de vuestros hijos, y los vamos a traer aquí, y hacen una pila de oro, y entonces la funden y sacan de eso un becerro de oro. Algo que Dios les había dicho a través de Moisés poco tiempo antes de que pasara eso, es esto. En el capítulo 20:23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Y todos dicen, vale. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero 40 días a lo mejor. Y ahí están todos haciendo un becerro de oro y diciendo que ese es su nuevo Dios. ¿Puedes cambiar la diapositiva, Sergio? Gracias. Entonces levantan un becerro. Pero es muy interesante que no se vuelven a dioses egipcios, ni le llaman de otra manera, ni dicen, este es el dios no sé qué, y lo llaman de otra manera. No, porque eso les haría sentir culpables. Ellos han visto a Dios, han visto que Dios les ha sacado de Egipto, y saben que hay un Dios poderoso que les ha sacado de Egipto. Lo que pasa es que no le conocen como Moisés, porque no se relacionan con él, porque no han aprendido a relacionarse en la santidad de Dios. Como no están dispuestos a relacionarse con Dios en su santidad, como Dios les ha pedido, sino que se han ido lejos y no quieren que les hable directamente, entonces están que no conocen a Dios, no conocen la naturaleza de Dios. Pero cogen a este becerro y dicen, este es Jehová, el que os ha sacado de Egipto. Y dice Aarón, vamos a hacer fiesta, mañana va a ser fiesta para Jehová. Y entonces todos se ponen a celebrar, a beber, a comer, a celebrar que ya tienen a Jehová entre ellos. Pero claro, fijaos, ¿Dios qué es lo que estaba haciendo con ellos? ¿Dios les había parado en el desierto para consagrarles como gente santa? ¿Y les había mostrado su gloria para que ellos entendieran y tuvieran reverencia a su santidad? Y así poder hacer de ellos esa gente santa. Ellos no quieren aprender a relacionarse con Dios de esa manera, no están dispuestos, se van y entonces dicen, sabemos que ese Dios existe porque nos ha salvado, pero como no queremos relacionarnos así, nos vamos a inventar otra manera para relacionarnos con este Dios, una a nuestra manera. Vamos a hacer un becerro, que mira qué carita, qué mono, no nos va a juzgar ni nos va a decir nada malo, mira qué ojitos, ¿verdad? Y esto es mucho más afable, mucho más controlable, es algo hecho a nuestra manera. Así es como nos queremos relacionar con Dios. Y están convencidos de que lo están haciendo bien. Porque están honrando a Dios. Solo tienen el nombre. Pero ahí se ponen a festejar. ¿Era tiempo para festejar? Estaba Moisés ahí en medio del humo. Ahí viendo la gloria de Dios. Y él sí estaba viendo la gloria de Dios. Y todos los demás se la estaban perdiendo. Estaban mirando a un becerro. Que puede ser muy mono, pero no tiene nada de gloria y no tiene ningún poder y estaban ahí festejando alrededor de él. ¿Qué pasa? Que cuando Moisés baja del monte hay una masacre y todos los que están festejando, un montón de gente muere. Muchas veces, por no aprender a relacionarnos con Dios como Él nos dice que nos relacionemos, pensamos que seguimos relacionándonos con Él, pensamos que le estamos oyendo. Hacemos nuestros devocionales, pensamos que todo va bien en nuestra vida, pero si no hay reverencia a su santidad, ¿estamos tan lejos como el pueblo de Israel? Y esto no es... El Señor nunca quiere traer condenación, quiere traer arrepentimiento para su gracia, para que, cubrirnos con su gracia y para traer libertad. Porque Él lo que quiere es que seamos un pueblo libre. Ellos aquí se sentían muy libres, pero en realidad eran libres. No eran nada libres, porque el becerro no tiene poder para hacer libre a nadie. Acercarse al monte era incómodo. Era algo muy retador. Acercarse al monte supone que tú estás en manos de algo totalmente impredecible, algo que ni en toda tu vida, por más que quieras conocer a Dios, le vas a llegar a conocer en su plenitud. Algo que es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan santo, tan santo, tan santo, tan santo, tan santo, tan increíble. Que los ángeles en la eternidad están cantando en su presencia, santo, 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 y no se cansan de cantar. Y no es que estén ahí obligados, es que no pueden cantar otra cosa. Porque cada vez que le miran solo pueden cantar santo, santo, santo. Y ellos son libres, y ellos son libres. Ellos sí están bien. Pero tomar el camino cómodo para conocer a Dios y generar un sistema en el que yo ya sé lo que va a pasar. El becerro simboliza todo lo que, la manera que el hombre ha creado para relacionarse con Dios. Si lo vemos así, podemos pensar, como siempre hacemos muchas veces con el pueblo de Israel, pensar, joder, cómo eran, ¿eh? Madre mía, vaya tela esta gente. Pero en realidad todo lo que está escrito para que digamos, ¿de qué manera me reflejo en esto? Escudriña mi corazón, Señor. ¿Qué mensaje hay aquí para mí? Y la pregunta es, cada uno de nosotros, porque esto es una responsabilidad individual y colectiva también, pero ¿qué puede estar siendo un becerro de oro para mí en mi relación con Dios? ¿Estoy mirando la gloria? ¿Estoy buscando la gloria de Dios? ¿Estoy teniendo una reverencia por su santidad? Y si no la tengo, ¿la quiero tener? ¿Estoy dispuesto a mirar a Dios la gloria y buscar su gloria, buscar su gloria, buscar su gloria? ¿O digo, esto es demasiado impredecible, demasiado intangible, demasiado incómodo, porque hay que estar así, dependiente de Él cada día para escuchar su voz? Porque es tan grande, que como no esté así, pegado a Él, me confundo. Como no esté constantemente poniendo todo mi ser en sacrificio vivo, como dice la palabra, para que Él me sane, para que Él me purifique, para que Él me transforme, estoy en peligro de dejarme llevar por mi carne, de tal, 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 ir alejándome y empezar a ver un becerro, porque hay becerros por todas partes, hay sistemas por todas partes, y decir, ah, era esto, esto es mucho más fácil, sí, sí, ok, ya estoy bien, ya sé. Cuando nuestra relación con Dios se basa en algo, que es A, B y C, yo ya sé de qué va y me siento que ya lo sé todo, en el sentido de, vale, esto ya es, ya sé cómo va esto de ser cristiano. Es muy posible que nos hayamos creado una manera humana para relacionarnos con Dios y estemos escapando de la manera real, la única que existe para relacionarnos con Él, que es a través de la reverencia a su santidad y a través de buscar su gloria. ¿Sabéis una cosa? Muchas veces, porque en esta vida estamos como en proceso de santificación, ¿no? Y Él nos ha dicho, esto es lo que quiero cuando nos ha salvado, esto es lo que quiero hacer con vosotros. Dice aquí, en Efesios, en Efesios 2:2, pero no hace falta que lo pongas, si quieres pon la siguiente diapositiva. En Efesios 2:2 nos revela cómo nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y dice, estábamos ahí muertos en esos pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo. Nosotros vivimos entre ellos, entre el mundo, con nuestras pasiones desordenadas de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, de nuestra mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, dice, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. Juntamente con Cristo Jesús, Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Nos ha puesto una imagen delante y nos ha dicho, yo te he salvado para esto, ahora eres esto, eres una nueva criatura en mí, yo te veo así. Antes eras ladrón, pero yo te veo como alguien que va a donar millones a los pobres. Antes eras un mentiroso y ahora vas a estar proclamando la verdad de Dios toda su vida. ¿Qué pasa? Que eso es un proceso. Pero Él ya nos dice lo que quiere de nosotros. Él ya nos dice cómo nos ve, esa nueva identidad que tiene para nosotros. Y necesitamos saberla, porque si no, ¿hacia dónde vamos a caminar? Necesitamos saber cuál es esa nueva identidad, cómo Dios nos ve, cómo Él nos percibe, para empezar a caminar. Pero es un proceso. Algunos tardan muy rápido, a veces es milagroso, pero en todos nosotros se requiere un proceso de santificación, ¿verdad? Por eso nos llama a tener reverencia a su santidad, para que vayamos así, con Él, de la mano, caminando en su santidad, mirando su gloria, y entonces Él pueda formar esa imagen en nosotros, porque la forma Él, no la formamos nosotros, ¿no? Hay una cosa muy interesante en Hebreos 12, que ya es el Nuevo Testamento, que podemos decir, bueno, todo esto es del Antiguo Testamento. Bueno, en Hebreos 12, que es el Nuevo Testamento, dice, porque vosotros no os habéis acercado al monte que humeaba, al monte de Sion, ¿verdad? De Sinaí, que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, dice, porque no podían soportarlo. Dice que hasta Moisés dijo, estoy espantado y temblando cuando vio aquel monte, ¿no? Dice, sino que vosotros os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de los millares de ángeles, a Jesús, al mediador del nuevo pacto. Nosotros no nos ha llamado a ver eso, a ver toda la ley, nos ha llamado a un momento donde Dios ha dicho, yo ahora soy mediador de este nuevo pacto, ya no tienes que estar solo. O sea, nos ha llamado una voz de amor, una voz dulce, una voz que no quiere decir que aunque la voz sea dulce, Él no siga siendo ese mismo Dios que se mostró en el Sinaí. Tiene esa gloria, pero Él nos ha llamado con su dulzura, con su amor, con su gracia, pero luego dice, que esto es muy importante, dice, mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, los que estaban en el desierto, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Dice, nosotros que ahora hemos recibido la gracia, hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud de nuestra salvación y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Si en algún momento nuestro camino, y es para todos, ¿no? Si en algún momento nuestro camino de acercarnos a Dios se nos ha perdido de vista este temor y este proceso de santificación en Él, estamos adorando un becerro de oro sin darnos cuenta. Esa no es su voluntad, porque el becerro no nos libera. Su voluntad es que entremos por la puerta estrecha que Él ha colocado delante de nosotros. ¿Para qué? Para tener la libertad a la que Él nos ha llamado. Para tener esa libertad. Y muchas veces nosotros, en este proceso de santificación, vamos a pensar que estamos en comunión con Dios y que le estamos oyendo y que estamos bien. Pero si hay una herida, porque nosotros vamos a estar enfermos siempre, mientras estemos aquí. Él nos va a ir sanando. Su proceso es irnos sanando, irnos quitando capas, irnos cubriendo con su gracia y llevarnos de victoria en victoria, como el amanecer hasta que el día es perfecto, ¿no? La Biblia está llena de momentos de, venga, sigue adelante, venga, es una carrera, venga, yo te llevo, ¿no? Pero es un proceso de santificación. Si nosotros vamos caminando y yo tengo aquí una herida abierta de rechazo muy grande, muy grande, muy grande, que nunca se la he rendido al Señor, muchas de las cosas que yo siento que el Señor me habla vienen de esa herida y no vienen del Señor. Y yo puedo estar diciendo, ¿ves? Es que aquí no me siento bien. ¿Ves? Es que esto, y pienso que es el Señor en mi vida. No es el Señor en mi vida, es la herida que me grita porque está en carne viva. Y lo que el Señor quiere es, esa herida, tráela a mí, que yo te quiero sanar esa herida. Yo quiero que tú sanes eso para que puedas prosperar en ese proceso de santificación. Quiero compartiros una visión solamente que tuve. No sé cuánto tiempo llevo. Vale. 20 llevo 20 minutos. Ah, vale. Quiero compartiros una visión que tuve hace unos años, ¿vale? Que se la compartí a unas hermanas hace poco. Estábamos en una boda. Eran nuestras bodas con Jesús. Todos como iglesia, que ya sabemos que somos la esposa de Cristo, ¿no? Como iglesia estábamos aquí todos vestidos de blanco y estábamos celebrando. Y en este caso no era la novia la que llegaba tarde, era el novio el que tardaba. Y nosotros estábamos aquí y estábamos esperando a que el novio apareciera, muy expectantes. Y de repente aparecía una cosa que nos sorprendía mucho a todos. Era un hombre muy atractivo, pero estaba vestido como de flamenco. Y venía como a, pues muy alegre, muy carismático. Venía como a bailar con nosotros y tal, y todos se preguntaban a nosotros, ¿es el novio? ¿Será el novio? Y entonces él nos envolvía a todos con su carisma, ¿vale? Y estaba aquí bailando con todos y todos, ahí ya entrábamos todos en la fiesta, en plan, ¡ah, venga, tal, ya no sé qué, tal! Y de repente en el fondo de la sala se escuchaba súper fuerte, súper profundo y súper seco, y todo, se hacía un silencio aterrador en la sala. Y resulta que es que el novio estaba ahí, no era él. Estábamos a punto de casarnos con otro. Y creo que en el próximo tiempo que viene, el temor de la reverencia, de la santidad de Dios, el que decidamos mirar hacia su gloria, buscar su gloria, buscar su gloria, buscar su gloria, entre todas las voces y entre todas las cosas que vienen a nuestra mente, y estar en ese proceso de santificación con el Señor, así, hermanos, por la puerta estrecha, dependiendo de Él absolutamente en todo, es lo único que nos puede librar del engaño. Porque en lo espiritual se mueven muchas cosas, y en nuestra carne se mueven muchas cosas. Y como dejemos libre a nuestra carne y no la pongamos en sacrificio vivo delante del Señor, estamos perdidos. Pero el Señor no quiere eso para nosotros. Y Él no nos ha dejado solos. Él solo dice, ven a mí, entrégate a mí, búscame cada día, aprende a buscar mi gloria, no las promesas que yo tengo para ti, no todas las bendiciones que aún no te he dado, no, búscame a mí, mi rostro, mi gloria, yo soy el Dios que te ha salvado, yo soy el Dios que nunca vas a conocer en toda la tierra. Que vas a estar toda tu vida buscándome y todavía no me vas a llegar a conocer. Yo soy el Dios que no vas a poder manejar, el Dios que no vas a poder manipular ni controlar, porque soy más grande que todo. Por eso te puedo librar. Y Dios no solo nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros individual, para decir, os he sacado de aquí, perdón que está esto aquí todavía, ¿puedes poner la siguiente? Dios no nos ha hecho solo un llamado a todos para libertad individual, nos ha hecho también un llamado colectivo, porque Él tiene un propósito en mente, hacernos un pueblo de gente santa. Y tanto nos ama, que nos ha llamado como reyes y sacerdotes, ¿qué más nos ha llamado? Hay un montón de cosas bonitas que el Señor dice de nosotros, de su iglesia. ¿Qué más nos ha llamado? Sus hijos, su pueblo escogido. ¿Qué más? ¿Especial tesoro? ¿Qué más? ¿Nación santa? Pasa, la siguiente. ¿Y su esposa? Él nos ve como su esposa, nos ve como nos ha vestido, nos ha quitado las ropas viejas. Y ya nos ve así, a todos nosotros. Nos ha puesto ropas limpias, resplandecientes, para que entremos a las bodas del Cordero con Él. Pasa a la siguiente. ¿Qué pasa? Que si perdemos de vista eso y hablamos desde nuestras heridas y no nos sanamos nunca porque no nos ponemos para que Él nos sane, muchas veces vamos a estar... Como cada uno de nosotros está enfermo, imaginaos un cuerpo de gente enferma. ¿Qué es lo que es la iglesia, hermanos? Y lo vamos a ser toda la vida, hasta que nos vayamos al cielo. Somos un cuerpo de gente enferma. Cada miembro tiene sus enfermedades, cada miembro tiene sus cosas que sanar. Pero Dios nos ha dicho, os quiero unidos en el vínculo del amor, en el vínculo de la paz. Y nos ha dicho cómo podemos sobrevivir en este caos de gente enferma. Él nos ha dicho un montón de cosas de cómo perdonar, cómo bendecir al otro, cómo pasar por alto la ofensa, cómo hablar en amor las cosas que me molestan, cómo poder acercarme a los que tengo juicio y tengo que dejarlo a un lado. Él nos ha dado un montón de instrucciones que están en su palabra para que podamos no vivir así, como una novia que él nos ha vestido y decir, pues ahora yo mancho a la novia porque esto no va conmigo y somos como ese perro que vuelve a su vómito, ¿no? No, él ya nos ve como gente santa. Pues que cada uno de nosotros se ponga como sacrificio vivo delante de él y empecemos a sanarnos y dejemos que él nos sane y dejemos que él nos libere para poder funcionar como cuerpo y para poder ir perfeccionándonos en él. ¿Puedes poner la siguiente y ya la última? Así que esta es la invitación de hoy. Él nos ha hecho libres y nos llama a las aguas y nos llama a limpiarnos en él. Nos llama de vuelta a él cada día de nuestra vida, hermanos. No nos podemos conformar con el becerro de oro porque en él no hay hambre. ¿Cómo voy a tener hambre de Dios si ya sé de Dios? Si ya sé qué me puede ofrecer el cristianismo, si ya sé qué me puede ofrecer la iglesia, si ya sé de qué va esto. Si no tenemos hambre de Dios es porque se nos está olvidando que Dios no es esto, es eso, que es tan grande, tan impresionante, que los ángeles no paran de cantarle. Entonces, pues vamos a mirarle a él y hagamos como se nos dice en Isaías, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, o sea, todo valle sea elevado en nuestra actitud, en nuestro corazón. Todo monte de orgullo, de prejuicios, de cosas, sea bajado. Todo terreno que esté torcido sea enderezado, ¿verdad? Y entonces será revelada la gloria del Señor. Toda carne la verá porque la boca del Señor la ha hablado. Somos su iglesia y Él quiere revelarnos su gloria. Y Él quiere que tengamos libertad en Él. Y a eso nos ha llamado. Y en este sentido, voy a pedirle a los músicos que suban. Porque igual que el pueblo de Israel, vamos a cantar una canción, igual que el pueblo de Israel, cuando vio todo aquello, tuvo miedo malo en lugar del temor santo bueno. Tuvo miedo y se alejó, y entonces perdió de vista toda la revelación de Dios. Que nosotros podamos ser hoy como Moisés y decir, Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Porque tu gloria no me va a matar, tu gloria no me va a castigar, tu gloria no me va a fulminar, tu gloria me va a limpiar, tu gloria me va a hacer libre, tu gloria me va a dar eso que anhelo, eso que estoy buscando, porque he nacido para ser tuyo. Amén. Entonces, que podamos cantar juntos esta canción que habla de la gloria del Señor y de que Él la pueda derramar. Amén. Os podéis poner de pie si queréis o sentaros o lo que queráis. Pero al final esta es la pregunta. ¿Hay algo, y ahora delante del Señor lo podemos hacer, hay algo en mi vida que yo he adquirido y he asumido como que es mi manera de relacionarme con Dios que no es la manera en la que Dios me ha dicho? ¿Estoy buscando su gloria? Otras cosas.